Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Abran sus Biblias a Segunda de Reyes 21. Vamos a estar ahí en un momento. La clase de hoy vamos a estar hablando del reinado de Josías, rey de Judá, y de Sofonías y Abdías. Vamos a cubrir esos dos profetas hoy. Así que si quieren ir buscando ahí y marcando, pues también vamos a leer de ahí. Y mucho de lo que estoy, además de lo que vamos a leer en Segunda de Reyes, también Segunda de Crónicas, creo que del 33 al 35 por ahí, también cubre bastante de este mismo material, en algunos casos más. Algunas cosas las mencionan ambos, bien parecidas, algunas cosas las menciona uno y no al otro, pero son pasajes paralelos. Y como pueden ver, ya estamos en la clase número 8, esta es la última que yo voy a dar. Después, Cintia y yo nos vamos por un tiempo. Por lo menos los domingos, no vamos a estar los próximos 3 domingos. Sí, vamos a agarrar un par de viajes. Así que Daniel va a estar cubriendo estas últimas 3 clases. El 8 de julio no sabemos siquiera si va a haber clase en español, pero si hay, va a ser otra cosa. Pero vamos a brincar esa semana en términos de la serie de los profetas menores, y entonces el 15 ya debemos estar de regreso, Cintia y yo, pero Daniel va a dar la clase, la última clase también de Malaquías. Y entonces, pues, comenzaremos una serie nueva, me imagino, pero no me han dicho todavía qué viene después de eso. La semana pasada, deben recordar que cubrimos los profetas Nahum y Habacuc. El profeta Nahum es principalmente profecía contra Asiria. Como discutimos, Asiria se llevó en exilio al reino del norte y eran bien malvados. Y esa profecía se cumple durante el reinado de Josías, de hecho, en el año 612 a.C. Hablamos del rey Manasés de Judá, que entre muchas otras cosas malvadas inundó a Jerusalén de sangre inocente, dice la Biblia. Y hablamos de las consecuencias de eso, que también las vamos a discutir hoy. Y que por eso y por otras cosas, pues, empezamos a ver profecías de juicio sobre Judá a través de Babilonia específicamente. Algunas nombran a Babilonia, otras no. Habacuc específicamente habla de Babilonia bastante. Y hoy vamos a estar cubriendo, como les dije, el rey Josías. Voy a leer un poco, comenzando desde el rey Amón, que fue el papá de Josías, no duró mucho tiempo, es el hijo de Manasés, para que agarren el contexto histórico de lo que vamos a estar discutiendo. Segunda de Reyes 21, comenzando en el versículo 19. Dice: Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotba. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Uzza, y su hijo Josías lo sucedió en el trono. O sea que la Biblia no dice mucho más que eso de Amón. Josías, dice el capítulo 22, tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Si recuerdan, Manasés básicamente convirtió el templo de Dios en el templo de otros dioses y puso estatuas y cosas, ídolos, dentro del templo de Dios. Y básicamente Josías está deshaciendo lo que hizo Manasés. Y entre otras cosas, pues, me imagino que fue durante el reino de Manasés que se perdió el libro de la ley. O sea, que ni siquiera ya tenían la Biblia, el Viejo Testamento, el libro de la ley, que se supone que estuvieran siguiendo. O sea, que no debe sorprender mucho que si no están, ni siquiera tienen la Biblia, pues no la están siguiendo. Y Josías está deshaciendo eso, le leen el libro de la ley. Versículo 11, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Jicán, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Saías, su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda, que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikbai, nieto de Jarjás. Huldá les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto: voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y, en fin, de la nación entera. Desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor y, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Eso debe haber durado muchas horas para leer todo eso. Son los primeros 5 libros de la Biblia, básicamente. Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito. Versículo 3. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo, que eran los que había traído Manasés. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón a las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel. También destutilló a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. Y el resto del capítulo describe la limpieza, detalladamente la gran limpieza que hizo Josías después de eso. O sea, destruyendo todos los altares que habían en cuanto lugar, destruyendo a los sacerdotes y los profetas de otros, ¿sabes? Lo describe en lujo de detalle lo que se hizo. Y en Segunda de Crónicas también, y habla de cómo volvieron a celebrar la Pascua y todas esas cosas, que hasta eso los festivales de Dios habían dejado de ser celebrados, todas esas cosas. O sea que entre Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas describe todo eso. Aquí podemos ver que ya estamos cerca del final del reinado del sur también. La semana que viene Daniel va a hablar de los últimos cuatro reyes aquí. En más detalle, yo voy a mencionar unas poquitas cosas, pero básicamente aquí es que estamos. Y ahí en el reinado de Josías, fue como vamos a ver en un momento, que vino la profecía de Sofonías. Y Jeremías también, por lo menos al principio. Jeremías fue, el ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años, así que él vivió durante los últimos cinco reyes y vio el exilio a Babilonia. No se sabe de Sofonías, pero la profecía de Sofonías fue durante Josías. Entonces, vayamos ahí. Déjame volver al marcador porque voy a volver a Reyes al final, si tengo tiempo, así que... Dice en el primer versículo de Sofonías, esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Es interesante la introducción porque es el único profeta que da tanto detalle de su genealogía. Se piensa que la razón que hizo eso es porque el Ezequías que menciona ahí es el rey Ezequías, que discutimos hace dos semanas. O sea que, si ese es el caso, que lo más seguro es cierto, Sofonías era primo segundo o tercero del rey Josías, que era nieto de Ezequías, el rey que menciona el versículo 1. Y menciono ese detalle en particular porque se piensa también que lo más seguro, Sofonías tenía una audiencia por ser familiar, no solo tenía una audiencia, sino que el mensaje de Sofonías fue dirigido bien específicamente, y lo más seguro fue pronunciado en presencia de los funcionarios reales y los líderes, que mientras, por ejemplo, Miqueas se enfocó más en el pueblo en general, pues el mensaje de Sofonías era bien directamente a los líderes. Que hemos visto que muchas veces las profecías eran en contra de los líderes, pero en el caso de, creo que la semana pasada vimos que le tuvieron que ir a informar al rey que este profeta está diciendo esto. En este caso la profecía era directamente, y podemos ver que Josías fue un arrepentimiento bien increíble, que lo más seguro Sofonías tuvo bastante que ver con el arrepentimiento tan profundo de Josías. Y eso pues es, como le hemos dicho, a veces sí vemos que los mensajes de estos profetas, como el caso de Ezequías también, el caso de Josías, pues sí, por lo menos hubo gente que sí se arrepintió. En otros casos no parece que casi nadie, pero en este caso sí vemos el arrepentimiento de Josías. El reinado de Josías fue en esta fecha, desde el año 640 al año 609 antes de Cristo. Así que sabemos que en ese periodo de 30 años, en algún momento ahí fue que Sofonías predicó. Y sabemos también porque anuncia la futura destrucción de Nínive en Sofonías, igual que en Nahum. Así que sabemos que fue antes del 612, ya que fue en ese año que Nínive fue destruida por los babilonios. Leamos un poco más, comenzando en el versículo 4 del capítulo 1, dice: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño a la casa de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman habitantes del barrio del mercado. Aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero del vino no beberán. Brincando al capítulo 2. Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brizna. Antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Y vemos aquí más profecías contra Judá, que ya habíamos empezado a escuchar. El versículo 3 ahí tiene bastante paralelo su mensaje con el mismo mensaje de la profetisa Huldá que leímos en Reyes, que dice, ok, el castigo va a venir, pero como tú te arrepentiste, pues no va a venir en tus tiempos y tú vas a morir en paz y no vas a ver el desastre que va a venir sobre Jerusalén, que fue lo que le dijo a Josías. O sea que es un mensaje parecido. Y vamos a ver muchos paralelos con varios de los otros profetas. El versículo 13 y el versículo 27, si quieren apuntar la referencia en Deuteronomio 28, del 29 al 30, son bien parecidos. El contexto de Deuteronomio 28 es básicamente las maldiciones, o sea, en Deuteronomio y también en otros pasajes en el libro de la ley, los primeros cinco libros, vemos, especialmente en Deuteronomio, hay un pasaje bastante largo en el cual hay en un monte y en el otro monte, de un monte recitan las bendiciones y desde el otro las maldiciones. Y básicamente es, esto es lo que te va a pasar si obedeces y todas las bendiciones. Y te dice un montón de bendiciones. Y después esto es lo que te va a pasar si no obedeces. Y una lista de todas las maldiciones. Estas son las maldiciones. El 29 y el 30 se parecen mucho a lo que dice Sofonías. Por eso se piensa que lo más seguro, el mensaje de Sofonías fue después de que se encontró el libro de la ley, porque se está refiriendo a las maldiciones del libro de la ley que se había encontrado y que tal vez después de eso fue que Josías, o sea, que además de que se leyó el libro de la ley, pues tal vez le vino el mensaje de Sofonías también. No sabemos exactamente, pero eso es una de las teorías, que se encontró el libro de la ley y vino la profecía de Sofonías y vino entonces el arrepentimiento del rey Josías. O sea que en contexto, pues eso es lo más hace bastante sentido que haya ocurrido así, especialmente teniendo en cuenta que eran familiares, que él era primo del rey. Sí. El 1, versículo 13, yo creo que era el 17, perdón. El 1, 13 y 17, eso lo escribí mal. Gracias por la pregunta. Donde dice que edificarán casas y no las habitarán, plantarán viñas, pero del vino no beberán. Y donde dice que andarán como ciegos porque pecaron. O sea, esas referencias son bien parecidas a Deuteronomio 28, 29 y 30. Buenos ojos. A ver si me acuerdo de arreglarlo, porque yo he estado poniendo las presentaciones en la red con las grabaciones también. Aunque Dan está un poco atrasado con poner los enlaces, pero yo las estoy poniendo. Si están buscando una que no encuentran, me avisan. Y yo les digo cómo escucharlas. Les quiero leer también, no tienen que ir ahí, les voy a leer un pasaje de Jeremías, que también tiene mucho paralelo con esto que estamos hablando. Como les dije, Jeremías comenzó su ministerio en el reinado de Josías, aunque la mayoría de Jeremías es más tarde, durante los próximos reyes, pero comenzó durante el reinado de Josías. En Jeremías 3:6 dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Y sigue. Y vemos una cosa parecida con lo que está diciendo Sofonías. Una de las preguntas, estudiando todo esto, una de las cosas que a mí me parece es que, aunque obviamente dice que Josías sí se arrepintió de todo corazón y con toda su alma y todo ese tipo de cosas, y o sea, básicamente obligó al pueblo a renovar el pacto, muchas personas piensan, y yo también, y cuando vemos los mensajes de los profetas que fueron durante el reinado de Josías, que el pueblo no se arrepintió de todo corazón. O sea, era como una cosa de por encima. Que Josías sí, pero el pueblo no necesariamente. Y cuando ves que enseguida que viene su hijo, pues no sigue el ejemplo de su padre y el pueblo se va con los otros reyes, pues como que no fue una cosa de todo corazón en términos de las otras personas. Y seguimos viendo la mala influencia de los reyes antes de Josías, especialmente Manasés. Que aunque Josías destruye la obra de Manasés en términos de la religión, en términos de lo que hizo de limpiar el templo y tumbar todos los altares y todas esas cosas, en práctica y en comportamiento, pues las consecuencias y la influencia de Manasés se mantuvieron en el corazón del pueblo. Y eso se ve bien claro en si estudian el libro del profeta Jeremías, que podríamos hacer una serie entera de ese libro, porque son 52 capítulos. Van a ver que la misma maldad de Manasés, Jeremías es un profeta que sufre muchísimo a manos de los otros reyes, lo ponen en prisión y todo ese tipo de cosas por su mensaje. Ok. El capítulo 2 de Sofonías tiene también profecías contra otras naciones, incluyendo a Siria, que ya hemos hablado del cumplimiento de esas. Tiene muchos paralelos con Jeremías en ese sentido. Muchas profecías contra las mismas naciones contra las cuales profetiza Jeremías. Quiero leer un poco del capítulo 3 aquí, Sofonías 3. Dice, ¡ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada! No atiende a consejos, ni acepta corrección, ni confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes, sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana, sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Y hemos estado hablando mucho de ese tema de la corrupción de los líderes y los mismos profetas y sacerdotes no son buenos ejemplos ni enseñan la ley de Dios. Versículo 5, pero el Señor que está en ella es justo, no comete iniquidad, cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día, pero el inicuo no conoce la vergüenza. Exterminé naciones, quedaron desolados sus bastiones, dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades sin ningún habitante. Dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada, según todo lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira. En el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Esa profecía tiene muchos paralelos con Jeremías y con lo que ya leímos la semana pasada en Habacuc, en el anuncio del juicio a través de Babilonia. Como les mencioné un poco la semana pasada, Jerusalén cae en el año 586, que fue 14 más 9, 23 años después de la muerte de Josías. O sea que no fue mucho después, pero la profecía se cumple de la profetisa Hulda, que le dice, porque tú te arrepentiste, pues esto no va a ocurrir durante tus días. Y hubieron cuatro reyes en esos cortos 23 años, hubieron cuatro reyes, así que se pueden imaginar que rápidamente fueron deteriorando las cosas en Jerusalén. Y eso Daniel lo va a discutir más en detalle la semana que viene, pero aquí les doy las referencias si las quieren ir estudiando. Segunda de Reyes del 23 al 25, Segunda de Crónicas 36 y mucho de Jeremías. Jeremías es un profeta que tiene muchos detalles históricos, tiene, además de las profecías, también tiene muchos relatos de lo que le ocurrió personalmente y lo que ocurrió históricamente. Así que esos 10 capítulos del 20 al 29, también del 36 al 44 y del 52, describen todas estas cosas que anuncian estos profetas que le va a pasar a Jerusalén. Abdías, si quieren ir ahí, vamos a ver, todavía estamos bien de tiempo. Abdías es después de Amós, es el libro más corto del Viejo Testamento. Es solamente un capítulo, 21 versículos. El contexto histórico de Abdías es que, aunque no dice la fecha específicamente, no da referencias exactas de quién era rey ni nada de eso, pero por las cosas que describe podemos imaginarnos cuándo fue. Sabemos que fue después de una desgracia que ocurrió en Judá o en Jerusalén específicamente. Algunos académicos han sugerido los eventos de Segunda de Crónicas 21 durante el reinado de Jorán, que también hubo una desgracia, pero que envolvió también a Edom, que es el mensaje principal de Abdías. Pero si leemos el contexto, parecería que hace más sentido que fue después de la caída de Jerusalén, cuando Babilonia se los llevó al exilio, que fue en el año 586. Así que vamos a asumir, por lo que yo he leído, me hace más sentido que la fecha fue después de la caída de Jerusalén y antes de la caída de Edom, ya que eso es lo que anuncia, que fue en el año, no lo digo aquí, pero creo que en la próxima lo digo, en el año 553 me parece que fue, que fueron los babilonios también. Si no recuerdan, Edom son los descendientes de Esaú, o sea que desde los patriarcas, desde el tiempo de Jacob y Esaú, que eran hermanos y fueron rivales, si recuerdan ese relato, las naciones de Israel y Edom siempre fueron rivales, y hay muchos episodios en la Biblia que describen diferentes luchas entre esos dos pueblos. Y dice básicamente Abdías que vamos a leer aquí en el versículo 11 de Abdías. Dice, en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia, porque cercano está el día del Señor contra las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Y eso es un ejemplo, ¿sabes? Hay más cosas que dice en contra de Edom al principio del libro. Pero básicamente le dice, tú te reíste y te aprovechaste y te saciaste del botín también, participaste lo más seguro. Tal vez ayudaron a los babilonios cuando los babilonios se los llevaron, pero eventualmente los babilonios los destruyeron a ellos también. Y no mucho después. Si vemos, les voy a leer un pedazo de Ezequiel que es un poco de paralelo con esto. Ezequiel fue poco después también. Fue durante el primer exilio donde se llevaron a todos los nobles, que fue, lo vemos en el libro del profeta Daniel, que fue también eso es durante lo que va a discutir Daniel la semana que viene, pero muchos Danieles, el profeta Daniel y habemos unos cuantos. En Ezequiel 25:12 dice, así dice el Señor Omnipotente, Edom se ha vengado completamente de Judá y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, extenderé mi mano contra Edom y exterminaré a hombres y animales, lo dejaré en ruinas, desde Temán hasta Dedán todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que le dicte en mi ira y mi furor, así conocerán lo que es mi venganza, lo afirma el Señor Omnipotente. O sea que ahí vemos una profecía paralela. Sabemos que Ezequiel fue después del reinado de Josías, que fue uno de los que fue llevado, de hecho, también como Daniel, fue llevado antes de la destrucción de Jerusalén en exilio a Babilonia. Y pues se parece la profecía de Ezequiel a la profecía de Abdías. Y sabemos, como les dije, que fue cumplida en el año 553 antes de Cristo, poco después de, o sea que 30 años después, 33 años después de la destrucción de Jerusalén, también Edom fue destruida. Y vemos ahí que se refiere a que a través de Israel, o sea que Israel va a tener algo que ver con eso. En el versículo 17, volviendo a Abdías, dice, pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones, los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Esaú será estopa, le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú, el Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú y los de Cefelá poseerán Filistea, los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados de este ejército de israelitas que viven entre los cananeos poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán la ciudad del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl. Y el reino será del Señor. Así que aquí hay, profetiza varias cosas, especialmente la restauración, el regreso, que eso de nuevo lo va a discutir Daniel. Con los profetas a Zacarías, a Ageo y, bueno, Zacarías y Ageo, Malaquías es más después todavía. Después de la destrucción de Edom, se empieza a referir a esa área como Idumia, que me imagino que viene de la misma raíz que Edom. También sabemos históricamente que durante el tiempo de los Macabeos, que discutimos el año pasado, básicamente los judíos por la fuerza convirtieron a los idumeos al judaísmo, que tal vez es una de las cosas a las que se refiere a la profecía aquí. Y en realidad sabemos que después de cerca de la misma época que la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, durante el Imperio Romano desaparecieron de la historia completamente. Y no volvemos a ver ninguna referencia a ellos. Así que ciertamente las profecías en contra de ellos también se cumplieron. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Volvamos a Sofonías. Sé que estoy brincando, pero quería que vieran los paralelos. Ya que Abdías tiene una profecía de restauración familiar parecida al final. Y muchos de estos profetas vemos ese patrón de, especialmente estos últimos que hemos estado hablando en las últimas dos o tres semanas, que profetizan la destrucción de Judá, pero también profetizan la restauración. O sea, es que Dios siempre, a pesar de que ve ¿sabes? Tiene que castigar y que ya la maldad es demasiada y no se arrepienten, siempre tiene en mente que lo que Él quiere es que ellos vuelvan a Él, lo que Él quiere es la restauración, lo que Él quiere es el arrepentimiento. O sea que Él no está buscando el castigo por sí nada más, sino que lo que Él busca siempre es que su pueblo regrese a Él. Y ese patrón lo vemos en casi todos estos profetas que anuncian la destrucción del pueblo de Dios. En el versículo 9 del capítulo 3, dice, purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde, y eso lo vamos a, o sea, Daniel lo va a discutir la semana que viene, y lo van a ver cuando si estudian las referencias que les di. En el nombre del Señor, versículo 12, se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado del castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Yo recuerdo una canción en la iglesia donde yo me crié que era este pasaje, básicamente. Versículo 17. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada, les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Y como siempre discutimos, o sea, todas estas cosas que estamos hablando, además de los paralelos con los diferentes profetas y eso, tienen paralelos con nuestras propias vidas espirituales y están en la Biblia para que nosotros podamos aprender de ellas. Y yo puedo ver, o sea, muchos paralelos en mi propia salvación con el pueblo de Israel, especialmente con este pasaje aquí al final de Sofonías, en términos de el antes y después, el pecado y la destrucción, el daño que yo hice en mi vida y cómo Dios me salvó de todo eso y me salvó de mí mismo. Y vemos esos paralelos con el pueblo de Judá también. Y espero pues que, además de que estén aprendiendo todas estas cosas en su contexto, les ayude. A mí me ha ayudado mucho hacer este estudio como lo hemos hecho, que también pues puedan ver la aplicación que tiene siempre a las vidas de cada uno de nosotros. Esa básicamente es la clase. La próxima clase ya les di muchas de las referencias, pero en términos de los profetas en sí va a ser del profeta Zacarías. Y esos son los cuatro reyes, los últimos cuatro reyes del reino de Judá, los reyes Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y el exilio ocurre durante ese tiempo. Hay varios, pero el último es durante Sedequías. Y entonces el regreso, pues ya Zacarías va a estar hablando de eso, del regreso, y ya lo estamos viendo en estas profecías que se cumple también cuando estudiamos el año pasado Ezequiel y Daniel y Esdras y Nehemías, pues todos esos son el cumplimiento de las profecías, especialmente de Zacarías y las que leímos hoy. Y Ageo es durante ese tiempo también del regreso. Así que eso es lo que vamos a estar cubriendo en las próximas clases. Que Dios los bendiga. Si tienen hijos en clases, pues los pueden ir a buscar. Gracias.